Son las 8:40 de la mañana. Hay varios asuntos para conversar, y más que para conversar, para analizar. Y es por eso que esta mañana hemos convidado, como cada lunes, a nuestro panel, a tres invitados muy destacados. Hay uno que viene en camino, pero vamos a partir por mientras, saludando, bueno, a la expresidenta de la FECH y secretaria general de la Izquierda Autónoma, Valentina Saavedra. Valentina, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y al doctor en educación, analista político, profesor de nuestra Universidad de Chile, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Ernesto Águila. Ernesto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Patricio.
Sí, pues bueno, hay algunos temas que emergen, ¿no? Que han sido comentarios el fin de semana, pero que hay que llevarlos probablemente más allá de la anécdota para tratar de desentrañar qué es lo que implican. Decíamos, antes de salir al aire, medio en broma y medio en serio, pero antes de seguir con la introducción, saludar de inmediato la presencia en nuestro estudio del investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez, quien se viene incorporando. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, bueno, vamos a sorprender así a Pablo de entrada, pero como estamos al aire y en directo, bueno, con lo que hay detrás de las declaraciones de la diputada Camila Flores, no es probable que representen un sentir, pero bueno, ahora se puede decir, y además de que se puede decir, se puede aplaudir lo que se dice. ¿Qué implica, no? Quizás mirando no el caso de la diputada Flores, sino mirando como síntoma, ¿no?, esas declaraciones. Ernesto.
Sí.
Ernesto Águila.
Bueno, yo creo que en la derecha se está viviendo un momento muy especial. Yo diría que se va metiendo cada vez más la derecha en una encrucijada histórica, porque yo creo que uno puede juntar varias cosas que han ido sucediendo. Una son las declaraciones de la diputada, de reivindicación del y orgullo de ser y definirse como pinochetista. Pero también, bueno, está la visita del hijo de Bolsonaro, con una recepción bastante elevada en la jerarquía de quienes conversaron con él, como el ministro Moreno. Está la reciente renuncia del diputado Urrutia, venía viéndolo ahora en la mañana, a la UDI, para sumarse a José Antonio Kast. Y bueno, yo creo que en síntesis lo que yo observo es que se instaló un clivaje en la derecha, entre una derecha que mira lo que está sucediendo también en el mundo y piensa que debe acentuar sus rasgos más bien autoritarios, ultraconservadores, y otra derecha que yo creo que está bastante tensionada en ese sentido, que es una derecha más liberal, democrática, y yo creo que en esa disyuntiva se ha ido metiendo cada vez más, bueno, las derechas en el mundo, pero también la derecha en Chile. Yo creo que el gobierno está está también en parte asumiendo la agenda, qué sé yo, todas estas expulsiones mediáticas de inmigrantes, hoy día hubo otra más, transformar temas sociales que existen efectivamente como problemas de orden público y acentuar esa señal, parece más bien una búsqueda de recuperar espacio, popularidad, que sería la manera hoy en día que las derechas y las izquierdas también tendrían de conectar con esta sociedad que vive y experimenta altos niveles de inseguridad. O sea, entonces yo creo que hay un trasfondo más estructural de una derecha que mira, no sabe si mirar a Bolsonaro, a Trump, e irse por ese camino, o una derecha que, bueno, no saca demasiado la voz, pero uno intuye que está allí, que es más liberal, democrática. Y termino con esto. Yo creo que además es una disyuntiva no solo política, sino también yo creo que moral, porque en el fondo lo que está en el trasfondo es el grado de aprecio por los derechos humanos, o sea, que tiene una u otra derecha, o que va a tener una u otra derecha hacia el futuro.
Valentina, Pablo, Valentina Saavedra.
Yo coincido con Ernesto en algunos de los aspectos, sobre todo como en esto de las disyuntivas que se están generando en la derecha, pero también creo que hay que encontrar como un poco el fondo del problema para poder enfrentarlo. O sea, lo que nosotros desde Izquierda Autónoma y el Frente Amplio hemos planteado es que lo que está sucediendo en Chile y probablemente como con los progresismos, por lo menos latinoamericanos, no sabría cómo hacer un diagnóstico mucho más, sí, más amplio que eso, es que se generó como una fractura entre lo que está sucediendo y como lo que significó esta modernización neoliberal en la sociedad, y lo que está y la respuesta que daban, digamos, los progresismos en general. A mí mi impresión es que la profundización del sistema, el aumento de privatización, de precarización de la vida, etcétera, ha generado como una especie de desafección con lo que la política podía hacer, y de alguna manera la derecha, sobre todo la derecha como más, por decir así, como la ultraderecha, encontró una forma de responder a esa desafección sin hacerse cargo, digamos, del problema de fondo, sino como diciendo, bueno, mira, en verdad las condiciones son estas, y acá es quién lo administra mejor. E incluso yo creo que hay una característica que se repite en todo este esfuerzo, es que es un caudillo, en general como un hombre, como de una élite, que niega la política, y que te dice, bueno, somos tú y yo, como que no hay partidos entre medio, no hay proyectos colectivos, y de alguna manera intentan como no reconstruir ese lazo entre la política y la sociedad, sino que asumirlo y profundizarlo, y yo creo que esta como carácter es como de autoridad, en el sentido como de una línea más autoritaria, es una forma de responder a eso. Yo creo que ahí hay un desafío para la derecha más liberal democrática, y también un desafío, digamos, hacia la izquierda y las nuevas fuerzas políticas, y las viejas también, digamos. Yo creo que aquí hay un tema que quienes creemos en la política, o sea, ya no solamente como la izquierda, sino yo creo que quienes creemos que es posible construir colectivamente una visión de país, yo creo que debiésemos como empezar a tomar alerta en esto, y no solo como denunciar lo que está sucediendo, sino que hacernos cargo de reconstruir un poco el lazo que debiese existir en un Chile del siglo XXI, no como... Yo creo que muchas veces caemos en pensar en que lo de antaño era mejor, yo creo que era mejor, pero no están las condiciones para pensar que vamos a volver a eso, sino que hay que pensar en la sociedad actual, los malestares actuales, la gente que se organiza hoy en día, y cómo eso puede proyectarse a la política de manera de que esta vuelva a cobrar sentido para la mayoría de la sociedad.
Efectivamente. Bueno, Pablo, ¿de qué manera... esto tensiona a la derecha? Porque ya vimos que fue un factor que, por ejemplo, separó aguas en los procesos de identificación en la última elección de la UDI. Luego está el factor CAS, que también supone un desafío para la UDI respecto a cómo moverse desde el punto de vista político para poder seguir siendo una opción política distintiva, ¿no? En el contexto de la derecha, pero en general en el contexto del país. ¿Y cuánto lidia eso con los principios también? Porque una de las cosas que han planteado algunos dignatarios de Chile Vamos ayer es que el asunto de ser o no ser pinochetista no es solamente un asunto de cálculo ni de oportunismo, sino que tiene que ver con cuánto ha avanzado la derecha en estos últimos 30 años en el compromiso profundo con los valores democráticos.
A ver, yo creo que hay un fenómeno que es más o menos constante en los partidos, sobre todo obviamente la derecha, en RN y la UDI, que una lucha constante por ver... O magnificar o cuantificar el pinochetismo que está dentro de los partidos. Y negar que existe ese fenómeno dentro de otros partidos creo que sería ingenuo. Por lo tanto, hay que partir diciendo que existe en ambos partidos. Uno no sabe bien cuál es la cantidad, pero es un fenómeno que está presente. Y por lo tanto, lo que la diputada señala responde a una realidad del partido. Y eso no se puede desconocer.
Una realidad que esta vez sí se puede transparentar, porque hay un cambio de contexto.
Es que no, es que depende. Depende de cómo tú lo veas. Porque, por ejemplo, hace, no sé, 3-4 años, RN en particular comenzó un proceso de modernización de sus principios, de actualización de una serie de aspectos. Y el punto más discutido o más debatido, por un lado, fue el tema de cómo se entendía la vida, desde cuándo se entendía la vida. Pero el segundo elemento distintivo de esa discusión tuvo que ver con sacar la... el elogio o la reivindicación que hace la fuerza, que se hacía hacia las Fuerzas Armadas respecto a los 73, y eso finalmente, después de un largo proceso de discusión y de, seguramente de mucha disputa política, eso se sacó de la declaración de principios. Por tanto, René ya esa parte histórica la saca, y por tanto uno podría decir que en ese momento los pinochetistas pierden. Y por tanto, cuando la diputada señala algo o manifiesta algo en el Consejo General, claro, representa a un aspecto o a una parte del partido, pero que hoy día esa porción sigue siendo minoritaria en el sentido de que no ha cambiado la visión global que tiene el partido. Entonces yo distinguiría que siempre esto va a estar presente, pero la lucha, por decirlo de alguna forma, de los pinochetistas la perdieron hace 2 o 3 años. Pero al mismo tiempo también hay que destacar que, para llevarlo a una misma, a otra mujer, por ejemplo, la diputada Marcela Sabat, anoche en un programa de televisión, señala justamente de que ella está muy en contra y que hay un sector también muy importante del partido que, por un lado, no aplaudió, que también eso es bueno reconocerlo, y que está muy en contra de los dichos de la diputada Camila Flores, y que no son tolerables, no admite ningún espacio a que ese tipo de instancias o de debates se permitan al interior del partido. Entonces, yo insisto con el tema de que hay una lucha constante, y por tanto, puede ser que esto haya tenido más eco que alguien, una periodista justamente graba la intervención de la diputada, y eso tiene bastante eco porque genera obviamente noticia, pero yo no sé si los partidos van para allá. Yo creo que hay una lucha constante, hay un proceso de disputa interna respecto a qué es lo que se entiende hoy día como ser de derecha, ser de centro derecha, donde CAS se ha metido muy bien de alguna forma. Esta alusión donde CAS señala que hay una derecha laya, hay una derecha como verdadera o de alguna forma más dura que podría significar él, ha significado que se meta a los partidos, y CAS lo ha hecho inteligentemente. O sea, si ustedes se fijan cómo lo está haciendo CAS, cómo está levantando gente, de alguna forma CAS va eligiendo ciertos personajes. Por eso lo de Urrutia a mí me llama la atención, y yo no creo que sea el camino que finalmente sigan los diputados de la UDI, sino que más bien lo que hace CAS es meter cuñas al interior de los partidos. Va diciendo qué bien lo hizo esta diputada, qué bien lo hizo este diputado, y de alguna forma va tratando de a lo mejor probablemente buscar apoyo o de generar polémica a través de eso. Pero yo creo que reducir la discusión hacia lo que los partidos están de alguna forma derechizando, yo creo que todavía es reducir la discusión, es simplificarla. Y insisto con la idea de que son procesos constantes que los partidos están viviendo, una derecha que está vinculada históricamente a la dictadura militar, y por tanto no hay mucho margen ahí. Hay gente que todavía está activa en política y que participó en la dictadura, y por tanto es algo que está ahí. Pero yo soy optimista y no creo que el proceso esté resuelto. Yo creo que esto sigue en discusión y va a estar por lo menos en los próximos tiempos ahí como un elemento presente que unifica y que en otros momentos conflictúa a los partidos, pero que no está resuelto.
Ernesto, tú querías referirte a lo que está afirmando Pablo Rendí.
Bueno, sí. Por una parte me parece bien interesante, digamos, la visión que él entrega de uno de los partidos, que es Renovación Nacional, como un partido que esto está en debate y en tensión. Y bueno, yo creo que además lo señala como muy honestamente de que un proceso histórico cuya ruptura es muy difícil de desarrollar, porque hubo una participación efectiva allí. Pero yo creo que de todas maneras, y bueno, y se valora que en la declaración de principios se haya sacado esta alusión laudatoria hacia la Fuerza Armada y el golpe militar del 73, no sé bien cómo fue, pero yo creo que hay factores nuevos que dificultan esta posición o esta evolución que podría haber venido siguiendo Renovación Nacional, y que, bueno, de alguna forma uno, si bien uno siempre extrañó una autocrítica y con rango histórico más fuerte en los partidos de derecha, particularmente yo diría en Renovación Nacional, lo cierto es que por lo menos por la vía de no decir, se fue produciendo un cierto, uno pensó que se había ido produciendo un cierto distanciamiento con la dictadura y su proyecto. Pero yo creo que la emergencia de un contexto internacional distinto en que crece una ultraderecha, el contexto nacional en que irrumpe un CAS en un esquema muy parecido al de los otros contextos en que han surgido estas alternativas. O sea, yo lo conversamos, creo, la última vez que estuvimos por acá. O sea, en Chile yo creo que están calcadas todas las condiciones que hicieron posible el triunfo de Bolsonaro. Uh-huh. Alta inmigración, inseguridad de la gente, avance de sectores evangélicos en sectores populares con un discurso muy conservador y muy promercado, paradojalmente. Desconfianza con la política, como señalaba Valentina, y descrédito de los actores políticos institucionales. O sea, están todas las condiciones, están todavía en un nivel en que eso no ha desbordado en una mayoría política, electoral, cultural, pero yo diría que estamos muy cerca. Entonces yo creo que lo que sí uno echa de menos todavía en la derecha chilena, a propósito de que yo creo que el escenario tiene componentes nuevos, es que, por ejemplo, comparando con otras derechas en el mundo, hay derechas que le abrieron completamente la puerta a la ultraderecha, qué sé yo, yo creo que en Italia, en fin, y otras que por el contrario pusieron una muralla china tipo Francia, o sea, uh-huh. O sea, Francia, la derecha francesa, y en eso ha habido como...
Jamás ha pactado con el Frente Nacional,
claro. Y por ejemplo, yo veo en España, en Andalucía, que puede ser muy 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 de laboratorio, pero con la emergencia de Vox, uh-huh. Al PP diciendo que no tendría problema en recibir los votos, gobernar con Vox, y la plataforma de Vox, yo llamo a que alguien la busque en internet, es de temer, o sea, uh-huh. Es una cosa francamente de temer. Entonces, yo creo que lo que yo observo es que en Chile, bueno, esa muralla china con la extrema derecha, yo siento que no la han colocado. Yo creo que no la colocan porque tienen miedo que siga creciendo. En fin, entonces, a mí me parece que en ciertos temas en Chile debiera existir un pacto de izquierda hasta la derecha liberal democrática en torno a ciertos principios y instituciones básicas. Y obviamente en muchos otros temas económicos, sociales, digamos, existirán las diferencias que existen, pero allí yo creo que hay algo, hay un límite, yo creo que traspasa ciertos mínimos civilizatorios, democráticos, que yo creo que están en juego, y yo creo que va a depender mucho cómo evolucione esto, la manera como la derecha, de matriz más democrático-liberal, y más autocrítica con su propio pasado, enfrente o se relacione con esa derecha. Yo creo que ese es un tema totalmente crucial para el futuro democrático nuestro. O sea, todos tenemos responsabilidad, yo estoy de acuerdo con Valentín, o sea, tenemos responsabilidad de no haber leído bien, tenemos otra responsabilidad de frente a la historia, o sea, no es que aquí haya uno, pero yo creo que es súper clave lo que va a ocurrir con la derecha chilena en los próximos años en relación a su manera de relacionarse con este fenómeno que es más internacional y que es de extrema derecha, que tiene algunos matices distintos, pero algunos neofascismos, otros populismos de derecha, pero muy conservadores, muy autoritarios, etcétera. Pero ese fenómeno, cómo se enfrenta, yo creo que va a ser clave. Por eso hablé al principio de una encrucijada histórica de la derecha chilena.
Vamos a, cuando son las 8:58, hacer un breve alto y continuamos con Radio Análisis en esta conversación de día lunes.
¿Sabías que en las montañas de la región del Ñuble se esconde un paraíso para los amantes de la nieve? Se trata de Nevados de Chillán, que acaba de ganar nuevamente el premio al mejor resort de esquí de Chile y uno de los 25 mejores del mundo. Este premio es entregado por World Ski Awards, el más importante a nivel mundial en esquí. Gobierno Regional del Ñuble felicita a Nevados de Chillán y te invita a planificar tus aventuras de montaña. Nevados se vive todo el año. Más información en nevadosdechillán.com.
La Navidad es un regalo en Casa Royal. Ven y encuentra lo que andas buscando. Conecta el reloj al celular y controla tu capacidad deportiva con toda la tecnología a tu servicio con los smartwatch desde 12.990 pesos. Scooter eléctrico recargable con asiento 159.990 990. En Casa Royal tenemos todos los regalos para sorprender a grandes y chicos. Te esperamos con la mejor asesoría y variedad en nuestras tiendas. Además, compra online en www.casaroyal.cl. Casa Royal, expertos en soluciones y expertos en celebrar la Navidad.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarles a la presentación del nuevo libro de nuestra colección, Noticias en Desarrollo, Transición Chilena bajo acecho, de Mauricio Carvallo. Después del plebiscito de 1988, derrotado Pinochet en las urnas, un puñado de civiles debió probar que eran capaces de guiar realmente a Chile hacia el desarrollo, pero enfrentando, en la medida de lo posible, la táctica militar de aferrarse al poder. En este libro están las voces de los protagonistas de la transición, que revelan contextos y trasfondos en reportajes, análisis y entrevistas de rara objetividad. Los esperamos en nuestra sala máster el día martes 18 de diciembre a las 19 horas. Miguel Claro, 509, Providencia. Presentarán esta obra Francisco Vidal y Carlos Larraín. No se lo pierda. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Son las 9:01, titulares para la edición de este día lunes de Radio Análisis. Comisión de Trabajo y Seguridad de la Cámara de Diputados inicia esta semana la tramitación de la anunciada reforma previsional. Para el economista de Senda, Manuel Riesco, la idea del Ejecutivo que incremente impuestos a los trabajadores debe ser rechazada, ya que inyectará más de 200 mil millones de pesos en recursos frescos y en exclusivo beneficio de las AFP.
De este proyecto de una irresponsabilidad política extraordinaria, que los partidos socialistas, que otros partidos de izquierda no se pronuncien en contra tajantemente de este proyecto, es también una vergüenza. El Parlamento tiene que rechazar la idea de legislar. Si la plata igual se la van a llevar, aunque lo administre un ente estatal.
Jacqueline Van Rysselberghe se impone en elecciones de la UDI y encabezará el gremialismo por los próximos 2 años. La senadora valoró la participación de casi 13.000 votantes que componen la mitad del padrón habilitado para votar. No adherir al pacto migratorio tiene como fin desviar la atención del caso Catrillanca. El diputado de Revolución Democrática y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Pablo Vidal, dijo que se rompió la continuidad en la política internacional con el solo objeto de solucionar un conflicto coyuntural del gobierno.
Entendemos, hay una política de Estado que tiene que tener una estabilidad en el tiempo. El gobierno del presidente Piñera ha roto esa estabilidad. Ha roto ese pacto tácito de darle una continuidad a los temas internacionales con las decisiones que ha tomado. Y yo creo que lo peor y lo más grave es que en el último caso no lo hicieron solamente por romper con la política internacional, lo hicieron para poder tapar un hoyo que tenían adentro.
Juez Carroza realizará en los Andes diligencia clave previo a un eventual procesamiento de Bruno Villalobos. El ex general director de Carabineros es investigado como presunto responsable de la muerte de un estudiante de la Universidad de Chile ocurrida en el año 1985. Y usuarios de buses rurales de la región metropolitana denuncian alza injustificada de pasajes en 3 flotas de buses. Juan Valdés, miembro de la agrupación Melipilla, se levanta contra el alza. Señaló que los pasajes subieron hasta en un 40% cobro que está afectando la calidad de vida de los usuarios.
obviamente eso hace que nosotros no podamos costear esos valores, por un lado, y que además lo hacemos no porque queramos viajar a Santiago, sino que porque en Melipilla no tenemos mayores oportunidades.
El uso de tanquetas no soluciona el problema del narcotráfico en las poblaciones. Así lo aseguró el experto en seguridad Mauricio Duche luego de que el alcalde de La Granja, Felipe del Pin, pidiera al gobierno tomar esta medida para solucionar el problema.
Esto me parece respuestas fáciles a problemas complejos y nunca van a tener la habilidad para resolver problemas complejos. Me gustaría saber cuál es el diagnóstico que tiene el alcalde, de dónde surge, ¿cierto?, esto, qué es lo que podrían aportar estas tanquetas, digamos.
Y en el exterior, Frente Amplio Uruguayo expulsó al secretario general de la OEA, Luis Almagro. La decisión se da a raíz de los numerosos dichos del ex canciller de José Mujica en contra de los gobiernos de Cuba y Venezuela. Así lo confirmó el presidente de la coalición, Javier Miranda.
Sí, efectivamente. En el caso del ex canciller, se resolvió expulsar al señor Luis Almagro de los registros de adherentes del Frente Amplio.
Son las 9:05 de la mañana, tenemos la continuidad del panel que iniciamos en el bloque anterior con la presencia en nuestro estudio de la ex presidenta de la FECH y secretaria general de la Izquierda Autónoma, Valentina Saavedra, del cientista político del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez, y del doctor en educación y profesor de la Universidad de Chile, Ernesto Águila. Esto supone desafíos, lo conversábamos en el bloque anterior, para la derecha, pero también hay quienes se preguntan si durante los últimos 30 años, en términos institucionales, en términos políticos, el país no ha hecho lo suficiente como para impedir el resurgimiento de este tipo de ideas o de políticas. Algunos van más atrás y dicen que en algún momento faltó más rigor para poder enfrentar esas ideas que rigieron a Chile entre el año 1973 y 1990. ¿Qué se podría decir al respecto, Valentina? ¿Te parece que es un argumento válido o habría que concentrarse más bien en lo que está pasando ahora?
O sea, yo igual lo decía antes, yo creo que lo que está sucediendo igual de alguna manera es fruto de lo que se construye. Como yo no digo que todas las ideas que hoy están surgiendo tienen relación directamente con lo que se hizo, por ejemplo, en el proceso más ligado a la transición, pero sí creo que hay cuestiones que hay que apuntar ahí para poder debatir o cuestionar lo que está sucediendo hoy en día. Yo creo que, por ejemplo, estas medidas más punitivas como de sancionar como incitación al odio o cualquier rememoración a la dictadura debiese ser como vetada, etcétera. Yo creo que hay cuestiones que quizás tienen que hacerse por un poco por el respeto también a las víctimas de ese proceso, pero creo que no se soluciona con eso. O sea, uno no combate una idea vetándola. Uh-huh. Porque la idea está en la cabeza de la gente y por lo tanto como uno puede decir, como un poco lo que se dice acá, el problema no es que lo digan, el problema es que se piense, ¿cachai? Uh-huh. Entonces,
pero bueno, Alemania tenía una fórmula distinta. En Alemania el nazismo está prohibido.
Punto. No, está claro. Pero no significa de que hoy en día, por ejemplo, estén resurgiendo movimientos que quizás no se hacen llamar nazis, uh-huh, pero están muy relacionados con lo que el nazismo efectivamente promovía. Uh-huh. Y de hecho, como hubo marchas durante este año, como creo que fueron en Chemnitz, como que tenían relación con eso. Entonces, creo que el debate debiese estar en cómo nos hacemos cargo del problema al que responden estas derechas sin esa fórmula. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, un poco lo que mencionaba antes, pero también, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí hay cuestiones institucionales que no se hicieron. O sea, yo no creo que sea casual que hoy se pueda hablar de ser pinochetista, que esto no tenga ya, claro, ninguna sanción, pero ¿por qué se puede? ¿Por qué se puede hablar o se puede cuestionar? Y, por ejemplo, matan a un comunero mapuche y lo primero que hace el gobierno es cuestionar al comunero. Uh-huh. ¿Por qué, por ejemplo, hay como una ola de migración y hay parlamentarios que lo relacionan con que traen SIDA? Como que hay una cuestión que está como desatada Y yo creo que tiene relación con, por ejemplo, por qué se habla de los derechos humanos solo cuando hablamos de la dictadura. Y no todo lo que está sucediendo hoy en día también es una violación a los derechos humanos. Y yo creo que tiene relación con que el parámetro que tenemos de derechos humanos en Chile es muy bajo. Uh-huh. Y eso tiene relación con que los crímenes de lesa humanidad no se sancionan, no hubo políticas de reparación, no hubo políticas de verdad, de justicia, que marcaran un parámetro de tolerancia digamos más bajo a esto, a estos promoción de odio. O más alto en términos como de justicia en general. O sea, yo creo que por ejemplo lo que sucede en la Araucanía son violaciones a los derechos humanos, pero nadie los menciona de esa manera, porque para hablar de derechos humanos, bueno, oye, pero si no te están torturando, si no te están haciendo desaparecer, no hay crímenes contra los derechos humanos. Entonces creo que tenemos un parámetro muy bajo y eso tiene relación con las políticas de reparación o la ausencia de políticas de reparación que hubo luego de la dictadura.
Para pasar a tener una mirada más amplia e integral sobre qué implican los derechos humanos. Claro. Bueno, estamos en un momento, Pablo, en el cual el gobierno ha recibido dos tipos de críticas que uno las podría mencionar por separado, pero yo creo que están interrelacionadas, que tienen que ver con el retiro del país del pacto para las migraciones, ¿no? Esa decisión, pero no solo esa, sino que también uno podría referirse al plan retorno, a políticas diferenciadas para los migrantes de Venezuela y de Haití en comparación con los demás países, dan cuenta, según los críticos de ese tipo de políticas, de una mirada del gobierno hostil hacia los migrantes. Esa es una dimensión. Pero yo decía, mejor las digo juntas porque me da la impresión de que están interrelacionadas también. Junto con ello hay una crítica al gobierno según la cual estaría tomando decisiones de carácter político muy en base a lo que dictan las encuestas y menos en relación a lo que podría implicar un programa presidencial o un horizonte de mediano y largo plazo. Vinculando los dos temas, ¿cuál es el análisis que tú podrías hacer en respecto al momento actual del gobierno, que recordemos además es un momento en el cual está cayendo en las encuestas?
Yo creo que se puede responder por separado. Uh-huh. El tema de la... Parto por la encuesta, que a mí es lo que más me llama la atención. Que esto de tener encuestas, creo que lo conversamos la vez pasada, sí, de tener encuestas semanales es demasiado, es muy malo para los gobiernos. O sea, los gobiernos pueden estar midiéndose constantemente, pero no seguramente es tan público. Pero esto que tengamos todos los lunes en la mañana como pauta discutiendo si Piñera subió 2 o 3 puntos, es una mala práctica, o sea, en el sentido de que no genera capacidad, o los gobiernos no la generan, de tener un discurso más a largo plazo, que esté un poco alejado de las coyunturas, y estamos siempre discutiendo sobre lo que pasó en la semana. Está ahora Academia incorporada una pregunta donde señala cuál ha sido la noticia más relevante de la semana para la gente. Entonces estamos discutiendo sobre lo mismo siempre, y eso a la larga no es tan bueno, porque justamente los temas relevantes o los temas que uno pudiera pensar que son de mirada más de mediano y largo plazo se pierden en el debate, porque estamos hablando siempre de las mismas cosas. Entonces y en Chile hay pocos medios, hay una serie de cosas, hay pocos analistas, entonces todos empiezan a concentrar y a discutir de lo mismo, y eso de alguna forma creo que no es tan positivo. No se puede hacer nada, pero es un hecho de la causa. Entonces, por lo tanto, no es un problema del gobierno este que esté preocupado en la encuesta, sino que más bien es un gobierno que a lo mejor tiene una predilección o un tema más bien vinculado a datos, a tener información para tomar decisiones, que puede ser y es muy legítimo que lo haga el gobierno. Pero creo que ahí hay un tema que hay que resolver o hay que ver. Y si uno, claro, uno pudiera vincularlo con el tema de cuáles son las reformas o lo que está pasando en Chile, hay que también reconocer que el tema migratorio es un tema difícil para el país. O sea, desde el punto de vista de que si bien Chile, cuando parece que la Academia decía otra cosa el día de la mañana, pero en general sigue siendo un país más o menos abierto, receptivo a la inmigración. Pero parece que esa visión se está empeorando en los últimos meses o últimos años. Por tanto, está habiendo un rechazo, porque yo creo que no tiene que ver con el tema de la inmigración como tal, sino que el problema de la inmigración, y yo creo que también lo reconoce el ex canciller Heraldo Muñoz en un programa ayer de televisión, donde el tema fue la velocidad, el cambio, la rapidez con que llegó mucho inmigrante a Chile. Si tú hablas de la capacidad que tiene Chile para absorber fuerza laboral, por ejemplo, tú tienes un problema evidente en la economía, y que eso se va repercutiendo en otras esferas de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que el fenómeno de la inmigración se instala porque hubo un cambio muy rápido, un cambio no regulado, justamente por eso el gobierno quiere regularlo, ordenarlo de alguna forma. Sí. Pero yo lo saco de la coyuntura actual.
Pero ahí yo tengo una duda, Pablo, que lo planteo como una duda, ni siquiera estoy en condiciones de afirmarlo, que quizás es una pregunta para ti, pero a todos los integrantes del panel. ¿qué tan real es el problema de la migración? O sea, yo entiendo que hay efectivamente un sentimiento antimigración. No tengo muy claro si ese sentimiento antimigración surge a partir de la constatación de cómo funciona la vida cotidiana y de los problemas reales que a las personas les provoca el hecho que haya migrantes, o son climas también construidos por los medios de comunicación o por ciertos sectores de la sociedad. Lo pregunto por lo siguiente, y dábamos cuenta de esto la semana pasada. Se dice, por ejemplo, que la presencia de los migrantes en las salas de espera de los consultorios ha aumentado las horas de espera. Yo, hasta donde tengo entendido como periodista, las horas de espera en los consultorios son muchas desde antes de que hubiera estado la migratoria. Se les acusa de aumentar el SIDA, lo decíamos en una reunión de pauta la semana pasada. En realidad, disculpe lo voy a decir, pero parece que no hay nada más peligroso hoy por hoy que tener relaciones sexuales con chilenas o chilenos, porque en realidad es aquí donde está aumentando el contagio y no en otra parte. Bueno, hay una serie de fenómenos, ¿no?, que le quitan el empleo a los chilenos. Bueno, son problemas que en general existían de antes. Entonces, ahí también yo tengo la duda de si cuando una persona dice, pucha, estos venezolanos o haitianos, es porque lo vio, porque lo padeció, o porque lo vio en la tele, o se lo escuchó a un dirigente de un partido político, es que, o a algún ministro.
Volvemos a la encuesta, esto va a las percepciones. Puede que no sea tan real o no sea tan grande la amenaza. Pensemos que la inmigración todavía, en términos de porcentaje comparado, es relativamente baja frente a otro estándar, otros países. Pero lo cierto es que los quienes están rechazando más la inmigración o están viendo con más malos ojos, tiene que ver con sectores con menos recursos y menos educados. Entonces puede ser que este discurso de ciertos dirigentes o de ciertos medios de comunicación le llegue muy profundamente. Y le pasa a todos los chilenos. Uno a veces no cuando ve un fenómeno ve que algo está pasando en su cercanía, en su entorno más cercano, piensa que ese fenómeno es representativo o es generalizado de la sociedad. Puede que no. Pero lo cierto es que se instaló una idea. Y esa idea hay que hacerse cargo de ella. Y por tanto, cuando el gobierno quiere regular o quiere ordenar la casa, como señalan, puede ser un discurso fuerte desde ese punto de vista. Pero mi problema es que ese discurso está teniendo de alguna forma aceptación o está recogiendo algo a la sociedad. Entonces, cuando te mencionaba el tema de la encuesta para terminar la respuesta, tiene que ver con eso, con que tú no sabes si el gobierno está recogiendo una demanda o es al revés, que hay un fenómeno que el gobierno se está haciendo cargo. Esa relación no queda clara y por lo tanto ahí hay un problema que si es que el problema es tan grande que ya la sociedad lo está viendo mal, tenemos un problema de mayor envergadura a que si un gobierno lo estuviera haciendo mal porque quiere o porque tiene una política que va de acuerdo a sus valores. El problema más grande sería que efectivamente lo que el gobierno está haciendo significara que la gente está en contra de la inmigración. Ese yo creo que es un tema de debatir.
Sí, es un tema de debatir. ¿Cómo lo recogería Ernesto, Valentina?
Mira, yo creo que efectivamente el tema de la inmigración es un tema que ahí seguiría a Valentina, es de esos temas en que no solamente uno tiene que criticar el discurso de la derecha, sino también tiene que revisar el discurso de la izquierda. Y inclusive lo voy a decir por una cuestión muy política y electoral, o sea, el derrumbe de las izquierdas en Europa, o electoral, o las debacle, todos coinciden que uno de los puntos fundamentales es el tema de la inmigración. Y además el tema de la inmigración justamente es el que ha permitido más el auge de la extrema derecha. O sea, si uno busca de todos los fenómenos, el otro puede ser el de la seguridad pública, en fin. Este es un tema que le ha permitido entrar a la ultraderecha. Entonces yo creo que efectivamente hay que hacerse cargo de ciertas cosas. Ahora, yo creo que claro, hay cosas, problemas reales que genera la inmigración y problemas y muchos otros imaginarios que se activan, digamos. O sea, se activa el racismo, se activa una cosa casi psicológica con el extranjero, con el otro. Yo creo que también hay que profundizar más, por ejemplo, este concepto que ya se usa bastante, de aporofobia, de que en realidad no es el odio al extranjero, sino al extranjero pobre.
El libro de Adela Cortina,
claro,
que hay que leerlo, ¿no?
Claro, es muy interesante el concepto, porque nosotros siempre habíamos hablado de xenofobia, o sea, como que había un odio a determinadas nacionalidades, pero en realidad no, si llega Vargas Llosa pucha, todos le rinden pleitesía, digamos, pero si llega un peruano pobre, no le van a rendir ningún honor. Entonces, no es contra los peruanos, es contra los peruanos pobres, digamos, ¿no? Los peruanos ricos son bien recibidos, digamos, y en fin. Entonces, yo creo que hay que hacer más. Ahora, por ejemplo, yo que trabajo en educación, yo creo que en ese sentido, claro, hay que ser empático, porque la inmigración genera más desafíos. Uh-huh. Por ejemplo, en educación tú requieres una educación multicultural, requieres generar distintos ritmos de aprendizaje en el aula, porque tienes chicos que por ejemplo no manejan bien el castellano, uh-huh, etcétera. Ahora, todo eso, y esto no es una mirada romántica de la educación, uh-huh, todo eso puede ser vivido como una gran oportunidad, uh-huh, como un proceso de aprendizaje muy rico, pero requiere más recursos, requiere más profesores, requiere ayudantes, requiere
políticas nuevas.
Claro, políticas nuevas, o sea, tomarlo esto, o sea, no es que llegaron los inmigrantes a las escuelas y todo es simplemente fácil de hacer, no. Entonces, yo creo que hay cosas reales que, por ejemplo, otro que es un tema más complejo, pero yo creo que la llegada de inmigrantes, y yo creo que por el sentido como que los empresarios alegan, pero no alegan demasiado, permite mantener más reducidos los salarios.
Sí, claro.
Ahora, los salarios son bajos para todos los chilenos también, o sea, no es que por culpa de ellos, en fin, porque si quizás no estuvieran, habrían subido, no sé, unos poquitos más, o se están yendo a ciertas labores que también no se quieren ya realizar por parte de trabajadores o trabajadoras chilenas. O sea, hay procesos de cambio de los cuales hay que hacerse cargo, pero también, y en ese sentido, ahí donde uno no puede transigir, es que y yo creo que ahí la derecha, o alguna parte de la derecha lo hace, digamos, es conectarse con esos miedos y prejuicios que simplemente no corresponden y son contrarios a una idea común de humanidad que tenemos todos los seres humanos, seamos del Estado, del país que sea. Entonces, yo creo que hay una izquierda que no niegue dificultades reales, por ejemplo, en educación, uh-huh, no sé, vivienda, territorio, en fin, convivencia, etcétera, muy activa, y con mucho diálogo con lo que la gente, entender lo que la gente le está preocupando de la inmigración, pero por otro lado muy activa, dando la lucha por principio y por una visión humanista que yo creo que no hay que abandonar, inclusive cuando parecía ser que toda la opinión pública se te puede volver en contra. Entonces, yo creo que una combinación de ambos casos, por lo menos de una perspectiva de izquierda y progresista, debería ser una política hacia la inmigración. O sea, no, ni que esto no trae ningún problema, ni que esto, no sé, trae todos los males que supuestamente además no vivíamos ya en Chile. O sea, que ahora la salud pública, se descubrió que la salud pública se echa a perder por los inmigrantes, siendo que es un problema de una crisis de muchos años, me parece, o enfermedades, me parece cosa muy graves a las cuales hay que salirles al paso.
Sí. Ahora, ya que Ernesto lo plantea en el plano como de los desafíos, Valentina, ese diagnóstico en la izquierda, tú que eres una dirigente de uno de los partidos de la izquierda y del Frente Amplio, ¿se ha hecho, se ha llevado hasta el fondo, se traduce en una política, o por de pronto está todavía en un espacio de, en nombre de ciertos preceptos éticos, de un cuestionamiento a la vereda contraria?
No, mira, yo lo que creo, yo estoy de acuerdo que la migración implica como desafío. Yo, evidentemente uno los puede tomar como problemas, pero yo creo que cuando hay como cosas buenas y malas, son desafíos al final de cómo uno llega a un equilibrio en donde las cuestiones mejoren. Si uno, de hecho, revisa la historia, los mismos problemas que estamos viviendo ahora son los que se vivieron con toda la migración nacional del campo a la ciudad. O sea, los problemas de hacinamiento, los problemas de demanda urbana, demanda de salud, de educación. Todo proceso migratorio implica una transformación del sistema institucional y del sistema urbano en general. Y lo que yo también creo que hay que pensar como desde la izquierda no es solo como ver el tema particular de, bueno, ya hay muchos migrantes, ¿qué hacemos?, sino de que esto es producto de un sistema más general. O sea, y yo creo que ahí hay una contradicción incluso como desde la derecha, porque es como amamos la globalización, pero bueno, que la gente no se mueva tanto como Y eso es contradictorio, o sea, como la globalización implica movimientos migratorios, implica como traspasos de frontera, e implica una circulación del capital como a nivel global, y eso implica como mejores y peores oportunidades dependiendo de donde uno se localiza geográficamente. Entonces, creo que ahí lo que hay que pensar es, bueno, cómo se puede pensar, que yo creo que es imposible discutir, bueno, va a existir o no la globalización, pero también la globalización puede implicar un proceso multicultural que no necesariamente implique como mejores o peores oportunidades. Yo lo que creo que ahí es que se requiere, por ejemplo, desde la izquierda, no solo pensar en el sistema nacional, sino pensar en, bueno, qué es lo que pasa al lado de tu frontera, porque la necesidad de emigrar no es por gusto, o sea, es por necesidad, es por crisis económica, crisis política, o sea, no creo que sea un problema como particular, bueno, hoy en Chile está llegando migrantes, sino que hay un movimiento generalizado y tiene que ver con que hay tal nivel de acumulación en ciertos sectores del mundo que terminan precarizando, porque lo hacen a costa de precarizar otros países, otros sectores mundiales. Entonces uno puede decir, no sé, cuando siempre aquí dicen, bueno, pero es que mira, los países europeos, en Suiza, en no sé dónde, ya está bien, pues, pero ahí no se genera, por ejemplo, como extracción, no se genera como el trabajo como, digamos, primario, porque lo están sacando de África, ¿cachai? O sea, como que, entonces, pero no quieren que los africanos lleguen a buscar esa oportunidad. Entonces hay una visión súper restringida, como súper individualista, encuentro yo, que solo se promueve la competencia, entre otros. O sea, y yo creo que lo que debiésemos pensar desde la izquierda es cómo se concientiza también el que las oportunidades también tienen relación con que se extrae trabajo desde otros lados. Y particularmente lo que sucede como en Chile en estos momentos, yo creo que son desafíos y tiene que ver con un poco lo que hablábamos antes. Yo creo que no creo que haya que ver a la gente como migrante, o sea, ya son extranjeros que están viviendo en Chile, sí, eso es migración, pero los problemas que estamos viendo tienen que ver con derechos humanos, o sea, las personas no debiésemos vernos como categorizadas. Finalmente las fronteras, para lo que sirven, es para que nos categoricen y, por ejemplo, puedan los empresarios tener trabajadores con menor salario por el solo hecho de no tener nacionalidad chilena. Uh-huh. Y es lo mismo que nos hacen a las mujeres por el solo hecho de que nos embarazamos eventualmente. O lo mismo que se le hace, digamos, a los pueblos como a otras etnias. Entonces, creo que lo que se debiese cuestionar es, bueno, cómo hoy se piensan los derechos humanos más allá de una visión como de fronteras nacionales, y por lo tanto como la demanda que se genera producto de la migración tiene relación con eso, pero también hay que ver que toda esa migración en su mayoría, en su gran mayoría diría yo, es migración que produce trabajo. O sea, la gente que por ejemplo hoy se dedica al trabajo agrícola, si tú te fijas como no sé, la gente que está haciendo el aseo, todos esos trabajos que ya como el estándar o el estatus, por decir así, de Chile avanza un poco, hay ciertos trabajos que ya nadie quiere hacer. Y en general eso lo están haciendo extranjeros. Y lo que sucede normalmente es que la gente dice, no, es que me cargan los extranjeros. No, pero mira, la colombiana que viene es que ya es una excepción. Ah, no, pero es que mira, es que el haitiano de allá del kiosco al frente es que él es una excepción. Y toda la gente alrededor del metro cuadrado es una excepción, pero hay una visión generalizada de que hay otros que hacen todas esas cosas malas y no sé qué, y que yo creo que debiésemos como valorarlo en, claro, el desafío es cómo aprovechamos también las oportunidades que ellos mismos traen.
Sí, bueno, lo que escribe Valentina se da también en el tema de la delincuencia. Hay estudios que demuestran que en general las personas piensan que el país es más peligroso que el barrio. Y esa, bueno, va generando evidentemente ciertas hipótesis respecto a la tensión que hay entre la percepción directa de las personas y lo que ven en el noticiario, donde hay 48.000 portonazos por día, ¿no? Cosas por el estilo. Bueno, son temas para seguir conversándolos. Le queremos agradecer a Valentina, a Pablo, a Ernesto, por haber venido esta mañana. Que estén muy bien.
Muchas
que tengan
gracias.
Buena semana.
Gracias.